Bueno, 31 minutos pasaron de las 12 y ya estamos aquí al aire de todos al Obelisco. Esta vez para hablar el día de la fecha con nuestro invitado, que es Rafael Kleczer, que le agradecemos un montón por estar acá en línea con nosotros. Él es dirigente social del Movimiento La Dignidad y también de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y hasta anteayer fue director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Rafael, ¿cómo estás? Te saluda acá Eduardo. Estoy junto con mis compañeros Joaquín y Mariano. Gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
¿Sabes qué? Bueno, para empezar directamente te queremos preguntar por lo que está saliendo en todas partes, ¿por qué esta decisión y en qué contexto de la renuncia?
No, el contexto tiene que ver con hay un contexto de ajuste en la Argentina. Muy importante, producto del entendimiento del Fondo Monetario Internacional, producto de la toma de deuda y bueno y los eternos ciclos de crisis y endeudamiento que vive nuestro país. Ahora, no hay un índice social en Argentina que dé bien, y en un contexto de ajuste hay un debate que está circulando en el Estado y donde digamos, viste que la política, que la política siendo, se dice que bueno, no es blanco y negro, es gris. Bueno, acá es blanco y negro. En términos de lo siguiente, algunos creen que hay que generar la riqueza y las condiciones de crecimiento macroeconómico, es decir, llenar una copa y como cual metáfora menemista, que gotee esa copa y bueno, le va a llegar mágicamente a la gente una vez que haya crecimiento. Y estamos los que creemos que eso no es así, que es un verso neoliberal, fue menemista, muy menemista, que creemos que hay que distribuir para crecer. Son dos formas de ver la política en términos de distribución, inclusión. Si no planteamos un shock distributivo, no hay capacidad de generar consumo interno, un mercado interno que hay que fortalecerlo, y en función de eso vendrá el crecimiento. Lo otro es todo puro cuento.
Sí, y dentro de esta distribución de la campaña, por ejemplo, me surge preguntarte las diferencias que ves con lo prometido quizás en 2019, por ejemplo, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, pero si ves cómo se cumplió y vos desde tu lugar, ¿cómo lo viviste?
Hay un pecado original en todo esto. Implicó que para ganarle al Macri, para ganarle a Macri y a Trump, porque acuérdense que la primera derrota a Trump se la propinamos acá en la Argentina, porque Trump fue el jefe de campaña de Macri, otorgándole esos créditos impagables. Bueno, el pecado de juventud, de original, fue nada que haya para la unidad un candidato que no sea cristinista. Y fue la expresión, ¿se acuerdan?, del randacismo, ¿no? Que habían partido la elección, bueno, no, la jugarrita de siempre, que son los que están gobernando ahora. Ese randacismo que jugó contra Cristina, que negoció poner a alguien que no sea cristinista en la presidencia, bueno, y ese fue porque lo que se había planteado, que es el debate de fondo, era que íbamos a investigar los orígenes de la deuda e íbamos a investigar quiénes son los que compraron esos dólares baratos que le dio Macri para jugarlo, para lo que sea. A partir de allí, ¿por qué? Porque la idea era recuperar parte de esos dólares y con eso afrontar, si era necesario, los pagos del Fondo Monetario Internacional y no con ajuste, que terminó ajustando al pueblo para pagar una deuda externa, que sabemos que es el propio fondo sabe que es incobrable y se están quedando con nuestros recursos naturales en función de los condicionamientos de la política doméstica. Frente a eso, ese fue el primer acuerdo no cumplido electoral, ¿no? El primer acuerdo electoral no cumplido por nuestro gobierno.
Sí. Okay.
No sé si contesta la pregunta.
Sí. Y no es parte, perdón, Mariano acá te saluda. Digo, también es parte de la lógica, ¿no?, del FMI, el que todos esos acuerdos sean impagables para poder condicionar y poder dirigir la política de los países con grandes recursos naturales.
Tal cual, es así. Es una revisión trimestral que los países no llegan a cumplir las metas exigidas por el fondo, entonces vos tenés que pedir un waiver, que es un perdón. Y ese perdón viene con mayores condicionamientos en función, bueno, ¿sabes qué? Ahora vas a exportar el litio en vez de a $70,000, la tonelada la vas a dar a $50,000 o a $75,000, pues no le vas a cobrar retenciones. Que es un poco, es increíble, pero no podemos cobrar retenciones a la exportación de litio. Pasó de $3,000 la tonelada a $60,000 la tonelada y los acuerdos es que no podemos cobrar retenciones. Una locura. Una locura. Esos son los perdones y los condicionamientos del Fondo Monetario. Concreto, ¿no? Porque cuando se dice Fondo Monetario parece folclore y no... Parece cosas de folclore y no cuestiones prácticas.
Claro, y acá está ahí totalmente bajado a la realidad efectiva.
Joaco. Sí, ¿cómo estás, Rafael? Joaquín Rodríguez te saluda.
Perdón, pero estoy en la calle en 11 y bueno, con todos los ruidos de la realidad.
No pasa nada. ¿Cómo estás, Rafael?
Y agradecemos que nos hayas atendido.
Sí, un lujazo. Joaquín Rodríguez Freire te saluda. Rafael, te quería hacer una pregunta. Este escenario complejo, sin dudas. El otro día habló Cristina, empezó a trazar una hoja de ruta. No hubo anuncio. Pero, ¿qué escenario es de cara al 2023 dentro de esta gran coalición que es el Frente de Todos, con tantos choques, con tanta interna? ¿Dónde te ves vos y qué es lo que ves genéricamente, quiero decir?
Yo creo que, a ver, no hay un índice, digamos, primero que hay una derecha, la derecha macrista, la expresión más oligárquica, son un desastre, digamos, tanto peleado, y eso es un poco de aire que le da para los que arman electoralmente. Yo soy muy malo, viste, en política, en realidad soy muy malo políticamente, o como político, porque no tengo filtro, qué sé yo, no. O sea que en política liberal, si no me dis tu palabra, terminás en otro lado. Bueno, yo decidí terminar en otro lado. Uh-huh. Por eso digo lo que pienso. Yo creo que hoy se pierden las elecciones. Si no se modifica el rumbo económico, la gente no es porque debería votar al Frente de Todos tal y cual lo conoce. Ahora, yo creo que hay que superar y renovar el Frente de Todos. Yo creo que si hay algo que puede ser, si hay alguna expresión, ahí está, que puede renovar el Frente de Todos, es lo que se generó en la plaza del 17 de octubre, ahí en Plaza de Mayo, Movimiento Obrero, algunos movimientos sociales, no todos, la minoría, pero estuvimos ahí. Axel, me parece que es un jugadorazo, Axel, para esta etapa, algunos intendentes, es decir, si va a salir, y por supuesto con la conducción, no sé si con la conducción, con la líder. Cristina es una líder, pero no conduce políticamente, porque no puede, no debe, aparte de este rol. Yo creo que tenemos que construir conducciones políticas cotidianas de mediano plazo, pero tenemos eso, no hay, digamos, y el conjunto de la política, tanto de izquierda, de derecha, del frente de todo, del centro, presentarse como presidenta, yo sueño con una final finalísima entre Cristina y Macri. Me parece que reseteamos el país, listo, dos modelos en pugna, que no haya ningún randacista suelto por ahí que haga sus travesuras.
Sí, salía, justo leía por estos días una nota, no me acuerdo si de La Política Online, después del acto de Cristina, que decía que el núcleo duro de Juntos por el Cambio, los halcones, digamos, se entusiasmaban con un mano a mano Macri-Cristina, ellos con sus argumentos, ¿no? Viéndolo vencedor a Macri, ¿crees que puede ser eso?
Macri, la final finalísima va más allá de los candidatos.
Claro.
Porque ahí se van a confrontar proyectos, que es lo que necesita la Argentina. Ajá. La Argentina necesita ideas, proyectos. Vos fíjate que el peronismo generalmente no vota programa, vota candidato, vota persona. En este caso, con Cristina vota proyecto.
Uh-huh. ¿Y lo ves, Alberto Fernández, lo ves terminado, como o todavía es un candidato competitivo? ¿Qué te parece?
Mi familia, yo vamos a agradecer eternamente. Yo lo estoy diciendo por todos lados porque parecería injusto, sino lo vamos a agradecer eternamente lo que hizo en la pandemia, eternamente. Sí. Yo creo que si estamos vivos es por él. Uh-huh. Es por él y por todo el equipo de conducción y todo lo que estuvimos en territorio, que no se olviden, sobre todo el desarrollo social, que nosotros estuvimos en territorio. Hubo 4 o 5 funcionarios en territorio nada más. Yo fui uno de ellos y empujando al resto, pero bueno, ya tiempo pasado. Yo creo que Alberto trabajó muy bien en la pandemia, pero necesitamos, el pueblo necesitaba, los trabajadores necesitaban recomponer salario, un poco de justicia social, y para eso te tenés que pelear.
Sí.
Digamos, hoy, porque uno no es neutral en la política, eso es mentira. Yo creo que hoy no hay una crisis general en el país. los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir que no es como en la pandemia donde estábamos perdiendo a todos. En la pospandemia, vos fíjate, Ledesma, también dato concreto, Ledesma, empresa diversificada de exportación, todos la conocemos porque, el azúcar Ledesma. Sí. Bueno, ganó en el primer semestre de este año 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. ¿Cómo se distribuye la riqueza? ¿Qué hace un gobierno popular, una conducción política del país? Señores, no digo que la regalen esa plata. Yo creo que tenemos que, por lo menos, reinviértanla, no repartan dividendos. Si nos reparten los dividendos, 10, 15, se llevan la plata, la dolarizan y a las cuentas offshore. En cambio, si los obligamos de alguna forma a reinvertir, esa platita queda en Argentina, con aumentando la capacidad para tener stock, para poder regular un poco los precios, para generar otras condiciones. No, lo dejamos igual que harto, lo dejamos repartir dividendos y esa plata se nos va. Que cuando digo se nos va es porque yo creo, y soy de la corriente, que cree que la riqueza la generan los trabajadores, no los empresarios.
Sí, eso es lo que iba a decir yo, ¿no? Ni siquiera pido tanto de Ledesma, simplemente que no sean más ricos las familias, los Blaquier y todos esos, y que los trabajadores que generan riqueza, claro, que se ven mucho más empobrecidos, que no llegan a fin de mes, que no pueden comer en algunos casos. Bueno, el diagnóstico para mí que hizo Cristina el otro día fue muy acertado, ¿no? De la familia comiendo en casa porque tienen trabajo los padres, las madres y los chicos estudiando en la escuela y comiendo en casa.
Sí. Rafael, una preguntita más te quiero hacer rápida, más a modo personal. ¿Cómo viviste el cambio en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de Juanchi Zabaleta a Tolosa Paz? ¿Hubo un cambio grande o siguieron las cosas parecidas?
Personalmente o políticamente.
Ambas.
Yo sé que lo personal es político.
Ambas.
Bueno, yo personalmente y políticamente me tenía que haber ido cuando se fue Daniel Arroyo.
Okay.
Pero me quedé dando la pelea, o intentando dar una pelea, con esta falsa ilusión de que uno es invencible, ¿no? También, no lo pude convencer de casi nada, pero laburé mucho, ¿eh? Generamos, con ferias y mercados, generamos muchísimo, muchísimo trabajo, trabajadores volviendo a formalizarse, No sé, estoy contento y frustrado al mismo tiempo, ¿no? Frustrado porque no pude hacer más, y contento por todo lo hecho y el reconocimiento, ¿no? Hasta el día de hoy no paran de llamar, pero los laburantes, eso me entusiasma. Algunos funcionarios, muchos de la política de afuera, pero sobre todo muchos los laburantes. Y en términos de cambio, yo creo que se perdió una mirada académica, sí. Una mirada programática, basado en números, en discusiones, en convenciones, en todo lo necesario para tener una política social focalizada, universalizada donde hay que universalizar, focalizada donde hay que focalizar, con intentos serios de democratizar la palabra, el debate, que fue lo que intentó en pandemia, y en la primer pospandemia Daniel, y creo que muchas de las cosas lo llevó adelante. Y luego se priorizó la política en términos de un equilibrio por la rosca interna y no tanto por... Y el ministerio pasó a ser el ministerio de la transferencia directamente. Digamos, yo desconozco si hay alguna... Lo googleé, conozco quiénes son, pero si hay alguna política específica para niños y niñas o para gente en situación de calle o para los jubilados que cobran la mínima. Digamos, no, como que no hay nada focalizado. Y esto de que esté tan fragmentado. Yo le dije a los asesores de Victoria cuando asumieron, el CEDRONAR claramente tiene que estar bajo la órbita de desarrollo social. Digamos, ¿qué se perdió? Yo creo, más que se ganó, yo creo que ahí está, lo voy a poner de esta manera. Yo creo que con Victoria se puede ganar porque hay una oportunidad de empezar a tener una política pública.
Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con esa sensación. Me gustó tu definición de contento por el trabajo hecho, pero al mismo tiempo un poco decepcionado.
Y también, bueno, esto también rescato, ¿no? Esto de las críticas, pero también los reconocimientos, ¿no? Digo, críticas con algunas cuestiones, pero también el agradecimiento, digamos, que dijo eterno, ¿no? A Alberto Fernández por el trato de la pandemia, ¿no? Eso no suele existir en la política, ¿no? En el decir, bueno, hay cosas que están mal, pero también reconozco estas cosas que fueron positivas.
porque no hay posibilidad de transformar si no nos decimos la verdad entre nosotros.
Espectacular. Y muchísimas gracias, Rafael. No, por gracias, favor, por atendernos desde allá y te mando un gran abrazo.
Abrazo a todos, buen fin de largo.
Igualmente.
Descansen, descansen.
Vamos. Escuchamos a Rafael Klexer, que es dirigente social del Movimiento La Dignidad y de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hasta anteayer fue el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social. Le agradecemos muchísimo por habernos atendido, por tomarse el tiempo, porque me imagino que está en unos días muy movidos, viste, en el foco mediático. Así que, si les parece, nos vamos a escuchar un tema de La Vela Puerca, la banda de la provincia Rebelde. Vamos a escuchar
no
gente.
No sea irrespetuoso, hombre.
Vamos a escuchar gente de la vida.